Boca, Boca sale campeón. Y es cierto.
Verá.
Fue, ya es, este, había antecedente, o sea que se volvieron a dar los antecedentes.
Verá.
Y Riquelme lo dijo por televisión, este, en un programa, fue, no recuerdo, que justo que lo engancho así, me paré un ratito, porque, claro, Riquelme fue un gran jugador, indiscutible, como Palermo, en Boca, ¿no es cierto? Como ahora Benedetto. Bueno, la historia boquense ha tenido muchos y buenos jugadores, ¿no?
Sí, sin duda.
Una satisfacción
yo,
más
porque, yo, si hubiese sido hincha de Boca, sí, no lo soy, soy hincha de River, todo lo contrario, pero reconozco. Si hubiese sido hincha de Boca, Riquelme y el técnico, el actual técnico de Boca, estarían entre los más ídolos que tendría. Guillermo Barros claro. Esqueloto. Como no jugador, infernal.
La dupla entre Guillermo y Palermo, sí, sí. ¿No? Los dos platenses, fue algo sensacional.
Integrante capaz de los mejores equipos de la historia de Boca y del fútbol de la Argentina.
Y ¿no? Ha habido varios equipos, ha habido buenos arqueros, viste, Córdoba, Navarro Montoya, Bondancieri, Musimessi allá en el año 54.
Roma, que nos atacó Roma, el penal aquel, adelantándose.
Claro. Yo siempre me acuerdo aquel equipo campeón del año 1954, que era Musimessi, Colman, Otero, Navarro, Mourinho y Pesia, Bayoko, Navarro, Mourinho y Pesia. Y la delantera era Marcarián, era lo último, Navarro, Bayoko, Borello, Rosselló y Marcarián.
Mirá, hay que acordarse, A vos sí te acordás de un equipo. Vos te acordás del 2001, Pablito, de memoria.
Ahora, los otros, claro, ha habido muchos, pero los tengo mezclados, ¿viste? Pero ese, no sé, era porque época ya en que uno estaba en su adolescencia.
Y aparte, ahí tenías enfrente la máquina de River también. ¿O no? Década del 50, equipazo también de River, ¿eh? ¿Hay películas de fútbol acá en la Argentina que refleje la pasión del fútbol?
La primera película que se hizo en tridimensión argentina, Boca, que se exhibió en
Está buena, ¿la viste, Pablito?
Está bien hecha.
Está buena.
Está bien hecha, es un verdadero documento, y lo que me atrapó en esa película de Boca es el viejito, el hincha de Boca, que tiene toda la historia y todo anotado, y escrito, el manuscrito.
Se
comió la película.
Hay una que está buena, que es del fútbol, pero en relación al Mundial 78, que trabaja Sandrini, que trabaja...
Ah, sí, la que hizo Sergio Renán.
Sergio Renán.
La fiesta de todos.
La fiesta de todos, una película que refleja el Mundial... del lado de los hinchas, que está bueno, con muchas imágenes del fútbol.
Varios sketches con actores conocidos.
Calabró, trabaja, que hace el hincha.
Y Sandrini hacía el abuelo, que cuando creo que es el gol de Italia, que todos lo miran, el viejo italiano.
Sandrini hace en una que es el recordado partido con Perú, que Argentina prácticamente estaba afuera, se va a acostar. Dice, no, me voy a acostar si quedamos eliminados. Cuando lo van a despertar está todo vestido de Argentina.
Claro.
Histórica imagen de una película argentina reflejando el fútbol. Pero después...
¿cómo es el...? Vendiendo banderita, anda...
Sí, a ver, yo no me acuerdo. Yo la vi varias veces, pero no recuerdo. Son muchos
los... Sí, claro. ¿Sabes lo que pasa? Ya quedó atrás en el tiempo, como también quedó atrás en el tiempo Pelota de Trapo con Armando Bolsa.
Ah, también, 49, me acuerdo.
El crack del año 50, aquella otra con Jorge Salcedo.
Ah, viste que hay.
Claro que hay. Y después está Pelota de Cuero, la que hizo Armando Bo y dirigió él en el año 62.
Ah, mira.
Que había un afiche muy lindo que desapareció. Yo estaba estudiando en Rosario en ese año, ¿no es cierto? Estaba estudiando odontología ya. Y salí como varios que salimos a tratar de encontrar en esas carteleras callejeras que hay en las esquinas.
Para sacar.
De hierro con unos adornitos muy lindos y ponían los afiches. No pude conseguir, y hasta el día de hoy, un afiche de esa película Pelota de Cuero, donde está Armando Bo con la camiseta de Boca, y muy hermoso afiche de cine. Mirá, y ponían 2 en esa cartelera. Bueno, la gente barrió con los afiches.
Mirá qué historia, ¿eh? Más cerca no, después nos hemos quedado, hay muchas películas de fútbol. El otro día miré una, no, me gustó, que se llamaba Papeles en el Viento. ¿La viste, Pablito? Trabajan varios actores conocidos.
Hay escenas futboleras insertadas.
Sí, es verdad.
En ciertos relatos, ¿no? Pero películas que recuerden la etapa de fútbol, por ejemplo, está como esa te digo, Pelota de Trapo, Pelota de Cuero, El Crack, El Hincha, aquella Escuela de Campeones de los años 30 con Pedrito Quartucci, que era la historia de la academia, de Racing Club, se llamaba Alumni el club.
Alumni, histórico Alumni.
Sí.
Más campeón del amateurismo.
¿Eh?
Es el equipo más campeón del amateurismo.
Claro, bueno, esa era la película.
Mirá vos.
Era un club fundado por ingleses, yo creo, así era la historia, ya la vi hace muchos años, allá por los 50, y no la pude volver a ver, esa película, Escuela de Campeones.
Mirá vos.
Creo que es del año 34, si mal no recuerdo, ¿viste? Época de los Tres Berretines, con Luis Andrini. El cañonero de Gile, era también de fútbol con Luis Andrini.
Mirá. ¿Ah? O sea, esas no me acuerdo. Algunas de las que no, Pelota de Trapo, pues esas las vi.
Después hay una de los cinco grandes del buen humor. No sé si es Cinco Locos en la Cancha, que está filmada en la cancha de River y aparece la Bruna.
¿Verdad? ¿Qué tal, Bueno, acá me venga.
Me hiciste rebobinar la parte de fútbol argentino en el cine y hay más, Nada más que
he trabajado la memoria de Jorge y la sacó, Dijo, mirá todas las que se acordó. Bueno, hay que decir que una escena importante de película ganadora del Oscar de Argentina, que es El Secreto de sus Ojos, una de las escenas más importantes, se filma en la cancha Huracán en un partido de Racing, que hay una escena previa, ¿la viste vos, Pablito?
Yo te iba a decir que había una escena en una película importante argentina y es esa.
Es esa, y viste que previo a eso, el loco habla de la pasión, que vos podés cambiar el amor por cualquier cosa menos por la camiseta, y empieza a descubre al asesino prácticamente por el amor a Racing. ¿Qué tal es? Y después hay una muy recordada que creo que tiene dos versiones, una más nueva y una más vieja, que es la historia de Segunda Guerra Mundial, campo de concentración, que hacen un papel que trabaja Pelé, que trabaja Arnold Schwarzenegger, Pablito, ¿no? No
me
acuerdo
cómo. Escape a la Victoria.
Escape a la Victoria. Que trabaja el histórico Ardiles.
El arquero es Sylvester Stallone.
Ajá. Pero trabaja Ardiles.
Ardiles.
Pelé.
Pelé.
Hay uno.
Está un alemán, está el inglés.
Sí, el famoso inglés.
Sí, sí, todas figuras del fútbol.
Del fútbol. Eran presos supuestamente por los alemanes y juegan un partido.
Esa película lo que tiene de bueno que por ejemplo, el alcalde de Francia, que tiene que estar ahí, ¿viste? Como está Mad von Sydow y también está el tipo de la Gestapo.
Mirá.
Mad von Sydow, lo genial es cómo se sonríe cuando se escaparon todo y el público invade la cancha, ¿no?
Claro,
porque estaba todo preparado para hacer el escape a la victoria. Aparte de eso, de que hasta el arbitraje era desfavorable a los presos, porque
le cobraban todo al favor de los...
Sí, un penal que inexistente, va y se lo ataja este Sylvester Stallone.
Bueno, quiero decir que hay una remake, ¿no, Pablito? Que trabaja el teletransportador, que hace de arquero. No me voy a acordar, pero hay
no,
una...
¿De Escape a la Victoria?
Sí. Sí, después te la
no, vos estás hablando de Mad Machine, es una película diferente.
Es totalmente... ¿Cómo se
llama?
Sí,
porque Mad Machine.
Mad Machine. No tiene nada que ver
no,
con...
No, la de... Esa es una remake inglesa de una película norteamericana hecha por... ¿cómo que se llama este? Que hizo la misma remake norteamericana.
Ah, mirá. ¿El mismo director?
El actor.
El actor.
La película de Adam Sandler, que también son presos pero que juegan fútbol americano.
Ah, sí, sí.
¿Cómo
sí.
que se llama el que está en silla de rueda? Un actor muy conocido. Bob Reynolds.
Bob
Reynolds hace Mad Machine original, norteamericana, película vieja. Los ingleses hacen la versión inglesa con el transportador que vos decís, que juegan al fútbol balompié. Y los norteamericanos vuelven a hacer la remake con Adam Sandler.
La que él trabaja también.
Pero la original de esa es la película de Bob Reynolds. No tiene nada que ver con la de Ardiles.
No tiene nada que ver con esa. Ahí está, no. Aclarándome, Pablito, que...
Claro, no, porque yo no lo oigo porque no tengo los auriculares a Pablito.
Mad Machine era una película de Bob Reynolds que después fue llevado a Inglaterra, que es la versión que yo digo, que trabaja el del transportador, y que después se hizo otra remake en Estados Unidos, que trabaja Adam Sandler, pero que es de fútbol americano, que congrega a los negros, Ajá, sí, la vi también, Pablito.
Sí,
que trabaja Burray, no le hace un viejo jugador de fútbol americano que entra al final para hacer el último punto, que le da el triunfo.
Claro, y Reynolds tiene una película sobre fútbol americano en su carrera y siendo joven.
Esa es.
Porque la película de Bad Reynolds original se llama Main Machine Golpe Bajo y la de Adam Sandler es la remake de esa.
Ahí está, Main Machine Golpe Bajo, ahí está, exacto, coincidiendo, ¿no? Ahí está, Jorge, es la misma, dice Pablito.
Bueno, ahí no lo escucho, Pablito, ¿no?
Ahí está, tenemos el otro auricular, en la próxima vamos a usar los dos auriculares. Por los aportes de Pablito, ¿viste? Pablito,
claro,
sabe
lógico,
mucho de
lógico,
cine.
Lógico, ¿no? Porque es interesante, porque la...
No, para aparte aclarar algo que yo estaba poniendo erróneamente.
Lo bueno es que... cuando empezamos siempre este espacio hay un trío acá.
Ah, claro.
Bueno, y es lindo pero porque tanto Pablo como vos saben bastante de
en
cine.
En el micro de cine anterior a esta propuesta que hacemos con vos, también Pablito participaba mucho.
Claro,
porque
claro.
La idea era
sí,
participar.
Sí, yo lo escuchaba, sí.
Te pregunta, hicieron una pregunta. Sí, una dama pregunta, ¿qué opinas?
Anexo Encuentro Cinematográfico de los Matutinos.
Ahí está, verá, anexo. Bueno, ¿qué opinión tenés sobre Tom Hamm? La pregunta de una oyente femenina. Que le debe gustar.
Bueno, mira, Tom Hamm desde sus comienzos fue un gran actor. Uh-huh. Tiene películas muy memorables como aquella Quisiera Ser Grande, por ejemplo, que...
Él viene medio de la comedia, ¿o no? ¿Eh? Él venía medio de la comedia humorística.
Claro, él se inició con las comedias. Empezó con Hogar Dulce Hogar, creo que hay una de las primeras de él. Uh-huh.
Despedida de soltero.
Eso que tú haces, Despedida de soltero es la primera, ahí está.
Ahí está, ahí está.
Esa es donde él debuta en el cine, ¿no? Uh-huh. Bueno, tiene Eso que tú haces, Quisiera Ser Grande, uh-huh. Hogar Dulce Hogar, hay otras comedias por ahí, viene escalando hasta llegar a Forrest Gump. Uh-huh.
Bueno, ahí tuvo una seguidilla de películas, Filadelfia. Uh-huh.
Bueno, esos son los dos Oscar de él.
Filadelfia con Denzel Washington es una obra maestra, ¿no?
Y Antonio Bandera también está ahí.
Antonio Bandera casi la pareja de Tom Hamm, ¿no?
Que el tema Las Calles de Filadelfia ganó el Oscar. Uh-huh,
uh-huh. Claro, Las Calles de Filadelfia, ¿no?
Que en oportunidad del Oscar lo cantó Keith Carradine en guitarra, el hijo de John Carradine, hermano del fallecido Kung Fu, por decir así, ¿no es cierto? David Carradine y Robert Carradine, el más chico. Uh-huh. Los academia de la universidad. Uh-huh. Ahí estaba Robert Carradine en las cuatro películas esas, ¿no? los traga
¿cómo es que
los
se
traga,
llama?
Sí.
Bueno, después vino lo que fue El Náufrago, también obra de arte, porque trabaja solo prácticamente toda la película, tipo un Anthony Quinn de El Náufrago,
El Hombre y el Mar.
El Hombre y el Mar. Bueno, El Viejo y el Mar.
El Viejo y el Mar, perdón.
Bueno,
sí,
medio
la novela de Hemingway.
De Hemingway, que hace Anthony Quinn brillante. Bueno, Tom Hamm hace un buen papel.
Anthony Quinn hace la versión moderna que fue para la televisión. Uh-huh. Es una película para la televisión. Uh-huh. Porque la versión del año 58 es de Spencer Tracy.
Ah, mira.
Claro,
la original tipo película para cine.
Claro, El Hombre y el Mar, el Viejo y el Mar, Spencer Tracy, que solito en el bote y que se pasa no sé cuánto hasta que logra vencer finalmente el pez y lo trae, ¿no? Uh-huh. A la costa.
Lo trae todo comido porque después lo agarra.
Mano, todas
Bueno, para Anthony Quinn es una versión brillante.
Sí, claro. Bueno, los dos eran
grandes. Hay que trabajar solo, se me hace.
Lo que pasa es que yo siempre te dije, a mí me encanta Anthony Quinn porque era un tipo multifacético.
Sí, sí, sí.
Él te hacía el personaje que quería. Te hacía de griego, era un griego. Uh-huh. Tenés Sorba griego, tenés también aquel sueño.
Las Andañas y el Pescador.
Bueno, esa ya es otra cosa, ¿no es cierto? O sea, para ir viendo la calidad de él, donde Kirill primero, el papa de él, después La Sangre Llama, donde hace del guardia civil español, ¿viste? Para ir nombrando alguna.
Yo coincidí cuando vos dijiste de uno
El
de los
León
mejores.
Del Desierto, ahí cambia totalmente. Aquel personaje también de que hace del desierto en la... ¿Cómo es? Loren de Arabia. Uh-huh. Tenés el vestido de negro.
Sí.
Viste que es un árabe, un nómada. Uh-huh. Un guerrero árabe del desierto, viste, característico, con sus caballos, eso que Y este, y bueno, y tiene muchas películas Tony Quinn. Hay una en que hace de boxeador.
Ajá. Ajá. No me acuerdo 60, el nombre, pero sí.
La verdad
sí,
que
sí,
de, sí, de esos boxeadores que quedaron un poquito medio perdidos cerebralmente. De...
Un actor brillante. Yo te, el día que vos lo dijiste, que yo te dije que trabajó en Un Paseo por las Nubes, de estos que plantaban vid, y el papel que hace del abuelo de la chica ahí, brillante. Bueno, acá me preguntan, mirá, me dicen, me encanta este micro. Hablaste de Antonio Banderas. ¿Qué te parece Bandera y qué te parece el cine español? Pregunta.
Bueno, el cine español, desde épocas pretéritas, igual que nuestro cine, ha sido siempre un buen cine.
Buen cine.
Claro, tiene películas que son, digamos, hitos en el camino, como las tenemos nosotros, por ejemplo, Marcelino Panivino, por tirar una ya de épocas pasadas, con Fernando Rey, que fue un actor que ha sacado el sombrero, ¿no?
Español.
Que ha estado acá en nuestro país, que ha filmado en nuestro país, que ha hecho telenovelas en nuestro país, Fernando Rey, que también fue cultor de western spaghetti, los western spaghetti españoles. En los lugares de España donde se han filmado los westerns ideales, porque ponían mucho de sí, y como te digo, el western spaghetti cambió un poco la historia también del western, ¿no? Surgió en Italia y en las coproducciones ítalo-españolas. Después se anexó Francia, Suiza y Alemania un poco, y fueron los cinco países que cultivaron el western spaghetti de los años 60 y 70.
Que después recae un poco también en Hollywood.
Claro, y bueno, eso también modificó un poco el western. O sea, el western se modernizó, se hizo más estructurado. La música de Ennio Morricone, el gran maestro italiano, que tiene más de 500 bandas sonoras compuestas, es también el que le cambió el estilo musical al western, ¿no? Y bueno, y en el cine español tenés grandes directores a través de todas sus épocas, culminando actualmente con Almodóvar, ¿no? O Alex de la Iglesia, que es especialista en los filmes, en los thrillers españoles, que tienes varios hechos.
Bueno, Almodóvar lo que llevó fue casi a meterlo en Hollywood al cine español, ¿o no?
Almodóvar...
Y aparte programar o proyectar actores que después, una Penélope Cruz, un Braden, o el mismo Bandera.
Claro, porque la, digamos, Europa... En Hollywood, en el Oscar, vamos a ir directamente al Oscar de la Academia, Europa, en el Oscar, era Francia e Italia. Por ahí, excepcionalmente, entró Checoslovaquia con Trenes Rigurosamente Vigilados, me acuerdo, que gana el Oscar, y como el cine oriental, ¿no? Que fue Japón que salió a la palestra de la mano de Akira Kurosawa cuando llegó a la Academia y ganó los dos Oscars para Japón y un tercero filmando una película para Rusia.
Mirá.
Que ganó el Oscar de la Academia también, Akira Kurosawa, pero para Rusia. Y bueno, y Almodóvar es el realizador del destape español, porque después de la época de Franco, que el cine español fue un cine...
Claro, controlado, censurado.
Un cine no porno, un cine, digamos, interesante, familiar... apto para toda la gente, viene el destape con Almodóvar. Almodóvar, ya ahí el cine español cambió totalmente, ¿cierto? Ya en época, digamos, democrática y bajo la condición del rey Juan Carlos, ¿no? Ahí está Almodóvar. Y junto a Almodóvar hay varios directores españoles, como surgieron también grandes actrices, como Doris de Palma, la narigona, ¿no? Aquella famosa película Mujeres al borde de un ataque de nervio, que también estaba Antonio Banderas, que fue actor fetiche de Almodóvar.
Hasta que después recae en Hollywood y tiene una carrera exitosa en Hollywood.
Donde entremos a sacar títulos del cine español, vamos a caer en varias buenas películas.
Sí, ¿no? seguro. Hay buenas.
Como esa también, la que trabaja nuestra compatriota
Cecilia Roth.
Sí,
Todo
sobre mi madre, ¿no es cierto? De Almodóvar también.
Película.
Exacto. Te quería retrotraer una de ellas. Y bueno, y después tenés Átame.
Sí, hay muchas películas.
Aquella otra en que cantan el tema de ese sobre, mire, ¿cómo es? Que van, cuando van en el auto al final, que va Antonio Bandera, Victoria Abril y.
Sí, ya sé, no me acuerdo el nombre, pero sí, la vi a la película. No recuerdo el nombre. Bueno, pero Bandera, después, que acá pregunta también el oyente, tiene una carrera exitosa en Hollywood.
Claro, lógico. Cuando salta a Hollywood, tiene muchas películas donde él actúa muy bien. Uh-huh. Incluso tiene un remake de una película francesa que yo te decía el otro día cuando reaparece Pierre Richard, uh-huh, ¿no? Uh-huh. En la película esa, Perdidos en París. Uh-huh. Claro. Pierre Richard, un comediante francés fabuloso que hizo Alto Rubio con un Zapato Negro, que el remake norteamericano, y vamos a volver a Tom Hanks, hace el Zapato Rojo. Uh-huh. ¿No? Que cuando baja el avión lo agarran y entra un montón de cosas y al final no sabe qué es lo que le está pasando. Uh-huh. Alto Rubio con un Zapato Negro y acá era con un Zapato Rojo en el norteamericano. Uh-huh. Y Banderas en el cine norteamericano hace el remake del Gemelo, la película de Pierre Richard francesa, uh-huh, ¿no? Que acá se llama Loco de Amor en el cine norteamericano, casualmente con la que fue la esposa de él, uh-huh, actúan juntos, que él hace un doble papel, ¿no? Que de
sí, que él hace de los dos.
Claro, uh-huh, hace de los dos y tiene que jugar con los dos a su manera frente a la muchacha.
Melanie Griffith.
Melanie Griffith, claro.
Melanie Griffith.
Que dicho sea de paso, cumplían el mismo día.
Uh-huh. Mira vos. Bueno, después Banderas trabajó
el mismo día.
Trabajó con los principales actores de Hollywood. También tuvo, bueno, esto que vos dijiste, con Tom Hanks y Denzel Washington en Filadelfia.
Claro.
Trabajó en una película con Stallone que hacen de asesinos. Hizo esta de
asesinos.
Que tocaba la guitarra, ¿te acordás? Que fue un éxito, te puede gustar o no, pero en su momento fue un éxito.
El mariachi
y la balada del pistolero, algo así.
Ahí la balada, está. Sí, uh-huh, en la segunda, la porque segunda. El mariachi es la primera que hace, uh-huh, Robert Rodríguez. Uh-huh. Robert Rodríguez fue, bueno, ahí está, vamos a hablar de, ya que lo tocamos Robert Rodríguez y se junta Quentin Tarantino ahí, uh-huh, porque los dos son muy amigos y siempre de una manera u otra Robert Rodríguez lo cuenta con Quentin Tarantino, ¿no? Uh-huh. Y, o en las películas de Quentin Tarantino está Robert Rodríguez como músico, uh-huh, porque es músico, es director de Robert Rodríguez y aparece en alguna de sus películas. Cuando él filmó el mariachi...
Y bueno, disculpame, Tarantino también, cuando dirige, viste que aparece, Pablito...
¿Ah, sí?
En Django sin cadena.
Vendría a ser el clásico sello que impuso Alfred Hitchcock, ser, vamos a decir,
y salía,
ser,
claro,
ser Alfred Hitchcock en todas sus películas, uh-huh, ¿no? Que siempre al principio de una manera u otra, acordate en Los Pájaros, que sale de un negocio de animales con dos perros de esos, uh-huh, tipo Lassie, ¿no?
Es verdad.
Y así en todas.
Bueno, contame eso
y,
que me dio.
En Family Plot, uh-huh, que fue la película, la última de él, con Bruder, uh-huh, ahí es la que más permanece dentro de la gente de la calle mirando qué es lo que pasó en la casa de que ha habido un crimen, ¿no? Uh-huh. Así se inicia esa película. Y me acuerdo que dice un periodista que como que si se hubiera querido despedir de su público, es la vez que más permaneció en escena, y después se muere, después de esa película, los dos años, creo que en 1980, falleció Alfred Hitchcock, algo así, me parece, si mal no recuerdo.
Mirá vos, pero seguimos hablando de esto que estaba, sí, hablando de Rodríguez.
De Rodríguez. Uh-huh. Pues Rodríguez, cuando hizo el mariachi, la filmó con cámaras alquiladas, uh-huh, y con actores, no profesionales, amateurs, uh-huh, y salió a la ruta de los Estados Unidos y sacó un peliculón con el mariachi, uh-huh, y sin querer dio el salto a la fama en el primer paso, uh-huh, uh-huh. Bueno, y después de ahí viene la con Antonio Banderas y claro, que
la balada del pistolero.
La balada del pistolero,
uh-huh, ahí está.
Ser una especie de continuación del mariachi, uh-huh.
Me acuerdo que había quedado preguntas pendientes de la semana pasada, no recuerdo ahora, pero una recuerdo.
Tenés que anotarte, dije.
Sí, yo no la anoté. Jean Reno, actor francés, sí, que ha tenido renombre también, era una de las preguntas. ¿Buen actor o no?
Buen actor. Uh-huh. Me encanta Jean Reno.
Y tiene una carrera en Francia que no es conocida, porque la verdad
lo
que...
Lo vi en aquella que casualmente hablamos un poquito.
El asesino.
Con Natalie Portman, uh-huh, que se inicia Natalie Portman en el, uh-huh, cine, chiquitita, uh-huh, El Asesino. Esa película es que está muy bien, ¿no?
Muy buena.
Y bueno, después tiene una... Dije que te calles, uh-huh, con Gerard Depardieu.
Ajá,
me acordé de Gerard Depardieu porque Gerard Depardieu estuvo en la Argentina y filmó esta película Ahora Solo Se Vive Una Vez, uh-huh, que acá. Y bueno, cuando estuvo acá en nuestro país dijo que el cine argentino es un cine bueno, le gusta, le encanta, uh-huh, pero que la televisión argentina es muy mala y pornográfica.
Uh-huh.
En las declaraciones de Depardieu.
Ah, mira.
El cine le encanta. Él dice que el pueblo argentino para él es fabuloso. Uh-huh. Yo creo que visitó Mendoza, los viñedos, porque él es dueño de viñedos en Italia, en Francia, en Marruecos en Argelia. Uh-huh. ¿No? Por eso visitó los viñedos. Y estaba encantado con la gente argentina, el cine argentino, que para él es un buen cine, y es cierto, nuestro cine fue bueno siempre. Uh-huh. Tiene su época de oro, como la tuvo Hollywood, como la tuvo Italia, como tiene también, digamos, su especie de neorrealismo, como lo tuvo Italia, de posguerra, como le llaman, o la Nouvelle Vague francesa. Uh-huh. Que el cine argentino, sin querer, se estructuró en varias películas, ¿no? Uh-huh. Sin querer queriendo, diría uh-huh. el chavo. Y eso le encantó a Depardieu, uh-huh. La historia del cine argentino, uh-huh. que es buen cine.
Dice que no va a ser
hoy. Y él dice que él le encanta filmar y que actualmente se dedica a filmar con directores no conocidos porque los considera defensores del verdadero y buen cine, porque el cine está perdiendo el criterio del cine clásico. Uh-huh. O sea, con tantas segundas, terceras partes, uh-huh. con tanto sensacionalismo, con mucho ordenador y qué sé yo, y está perdiendo la belleza y la dulzura del cine, donde uno delante de las cámaras se deleitaba haciendo lo que quería hacer. Uh-huh.
Será Depardieu, grosso. Es uno de los Portos.
En este momento.
De los tres mosqueteros.
Yo siempre digo, claro, exacto. Siempre digo que Gerard Depardieu ha sido el heredero de Alain Delon y de Jean-Paul Belmondo.
Jean-Paul Belmondo, porque claro. Alain Delon era más facherón.
Claro, sí, pero tiene películas de acción de Delon también.
Ah, sí, seguro.
Bueno, yo digo que es el heredero de los dos porque llegó a ser el primer actor, aunque hay muchos buenos actores franceses, pero con otro estilo, ¿no es cierto? Como Michel Piccoli, que todavía vive, Jean-Pierre Mariel, que uh-huh. también vive, están arriba de los 80 largos. Uh-huh. Y los fallecidos, hay varios. Michel Blondal también uh-huh. es otro de los actores vivos franceses, que es el que está en el Día del Chacal.
Uh-huh.
Que casualmente él lo logra bajar al Chacal, uh-huh. el personaje de Edward Fox, en la película esa cuando lo quieren matar de gol, uh-huh. porque el gran error del Chacal es llevar un arma de un solo tiro preparada especialmente y de gran precisión y no tener un arma corta. Porque cuando llega Michel Blondal y lo pescan en el edificio, en el piso, en el altillo, no tiene con qué defenderse y no cansa al cargar. Entonces él pega solamente, no sé si logra un solo tiro y no alcanza a cargar, que le pega al policía que va a entrar primero y Michel Blondal lo baja al chacal.
Y el tiro de que no pegan de goles porque se agacha a saludar.
A besar a un ex combatiente de Segunda Guerra Mundial y se nota en el piso cuando pega la... Qué buena película que fue esa, el chacal, el Día del Chacal,
Sí, sí. Y bueno,
está una especie de remake norteamericano.
Con Richard Gere.
Y que ahí es donde hablábamos que estaba Cine Poitier, ¿te acuerdas? Cine Poitier, programa pasado.
Que hace el jefe de la CIA. Pero aparte, gran papel de Bruce Willis ahí de
claro.
¿No? Bruce Willis te puede gustar o no, pero tiene mil películas,
Y bueno, y Jean Reno está dentro de las camadas de actores franceses. Que tiene otro estilo, otro actor uh-huh. también que trascendió las barreras de Francia, porque
sí,
tiene varias películas norteamericanas.
Muchas películas norteamericanas. Por Godzilla,
la de Matthew Broderick, uh-huh. ¿cierto?
Trabaja. No me voy a acordar, pero hay una película que yo te iba. Esto es una pregunta mía. Que trabaja Matthew Broderick, que hace el regimiento o el pelotón 57 Massachusetts con negros.
Con Denzel Washington,
Morgan Freeman.
Sí,
que hace el sargento, una película brillante que
Tiempo
no se ve.
De Gloria.
Tiempo de Gloria, ahí está, me hizo acordar un peliculón, porque eran esclavos que el loco los convence para pelear en la guerra de secesión norteamericana. Terminan muriendo casi todos porque suben una colina en un fuerte.
Bueno,
pero un peliculón.
Esa película, si mal no recuerdo, es el primer Oscar de Denzel Washington.
Ah, ¿en serio? No sabía, mirá.
Después gana otro.
Reparto sería.
Claro, exacto.
Porque viste que
cuando gana el segundo, le dice, se lo dedica a Cine Poitier, que está en un palco, uh-huh. y le dice, voy tras de ti, Sidney.
Ah, claro.
¿Viste? Porque Cine Poitier tiene también dos Oscar ganados.
Uh-huh. Bueno, esa película a mí me pareció una obra de arte. Por, primero porque es el Washington hace del,
claro,
del,
famoso
del rebelde.
Batallón de como es de negros en, uh-huh, en la guerra de secesión.
Sí, que primero se le burlan todo y después lo tratan como héroe. El 57 Massachusetts. Mirá cómo me acuerdo.
Exactamente.
Me encantó esa película.
Buena
no,
película.
Lo que nos había quedado pendiente, que ahora me acuerdo, El paciente inglés.
Ah.
¿Te acordás? Sí, que
Ralph Fiennes y Juliette Binoche.
Peliculón. Que ganó, ganadora del Oscar, pero que quedó como en el olvido esa película.
Sí, en su momento fue un boom.
Fue un boom.
Ganadora del Oscar de la Academia, Oscar de Juliette Binoche, de la Academia. Bueno, ahí está, no se da el caso que habíamos hablado como Sofía Loren. Sofía Loren gana una película con habla
español,
italiana, ¿no?
Que
pero Juliette Binoche está en una película inglesa, que y está hablando inglés, entonces no gana, sí, no es inglesa, pero gana porque es una película de habla inglesa.
Bueno, hay que decir que es una película
sí,
muy
está
buena.
Está muy bien hecha El paciente inglés. Fácilme que ella pone todo el cuidado de su vida ahí. Yo no recuerdo si en alguna oportunidad leí si no había una relación con Ernest Hemingway acerca de esta del paciente inglés.
Ah, mira. No, la verdad es que ahí no te puedo ayudar.
Porque hubo algo, no sé si o si estoy confundiéndome con alguna otra película respecto de esta del paciente inglés, ¿no? Porque esta del paciente inglés también tiene un poquito, digamos, o te hace recordar a aquella otra película con que está Alberto Sordi y que también toca el tema de la Primera Guerra Mundial. No sé si es Por quién doblan las campanas era Gary Cooper.
Qué película.
La otra.
Sí, ya sé cuál me habla.
Sí, no me va a venir rápidamente el título a la cabeza.
Ya sé que.
Que es el sistema hospitalario durante la guerra, ¿no?
Sí, ya sé qué película me
y
habla.
Y esa tiene una similitud
con
el paciente inglés. Retrotrae el recuerdo de esa película, que es de los años 50.
Sí. Ahí, trayéndome películas de guerra, y que arrancamos hablando de Tom Hanks, no hay que olvidarse de Rescatando al Soldado Ryan.
Soldado Ryan.
De las mejores películas de guerra que yo vi. Vi muchas porque me gusta.
Bueno, ¿de la mano de quién viene esa película?
¿Quién es el director?
Uno de los grandes directores del cine norteamericano.
A ver,
que
ayuda.
Estuvo muy postergado hasta que recibió su Oscar.
¿Cuál es?
Que lo debió haber ganado con E.T. el extraterrestre.
Ah, Spielberg.
De Spielberg. Sabía que lo ibas a sacar, por eso no te lo dije.
Steven Spielberg. Spielberg no fue el de la lista de Schindler. La lista de Schindler. ¿No?
Sí, también es de él. Bueno, ahí creo que con esa es la que gana el Oscar, ¿no?
Con esa creo que gana.
Claro, con la lista de Schindler que también gana el Oscar.
Pero ahora te voy a preguntar, porque ya tenemos que ir cerrando, y nos entusiasmamos, y arrancamos y no paramos más. Hoy pasamos dentro de los clásicos de la música, el Nazareno Cruz y el Lobo. ¿Qué te parecía Leonardo Fabio como director? Aparte de músico y de ser un artista, si querés nombrarlo.
Bueno, ya te lo dije, Leonardo Fabio, por empezar, fue discípulo de Leopoldo Torre Nilsson, ¿no? Porque nació la palestra de él, porque Leopoldo Torre Nilsson lo utiliza en algunas de sus películas, teniendo en cuenta aquella, La mano en la trampa, ¿no? Por ejemplo, con donde está el español fallecido junto con Elsa Daniel, y está Leonardo Fabio ahí en forma secundaria. Y se ve que él aprende allí y pasa a ser un gran director argentino con un trío de películas que está inscrita, digamos, dentro del historial como las mejores películas del cine argentino. Por empezar, Crónica de un niño solo. ¿No? Y después de esa tiene El romance de Aniceto y la Francisca. También otra película que comenté días pasados en Memoria de Cine Argentino con motivo de cumplirse
el
aniversario.
Nazareno, Cruz y el Lobo, ¿no?
Bueno, Nazareno, Cruz y el Lobo. Ese fue el gran fracaso de Leonardo Fabio en España. Era candidata a ganar el festival de San Sebastián, ¿no? Y resulta que a Leonardo Fabio, cuando sube al escenario a hablar, se le da por pedir un elogio o algo así a Salvador Allende, el presidente de Chile, cuando la revolución de Pinochet, ¿no? En el 73, y él hace una arenga justo bajo gobierno de Franco. Gran
alineado con
anticomunista que echó a todos. Hay películas también que recuerdan eso, cuando rajaban todo a través de la frontera de hacia Francia, todos los comunistas españoles, ¿no? Y bueno, y fíjate vos que Nazareno Cruz y el Lobo, gran candidata, no figuró ni en el puesto 20.
La borraron. Y bueno, después más acá en el tiempo.
Eso siempre lo destaqué, yo lo he contado en Encuentros Cinematográficos.
Qué buena historia saber de eso, ¿no? Y después ya más cerca en el tiempo viene Gatica, película también.
Claro, bueno, Gatica es una de, digamos, no sé si es su último trabajo, porque después
no, creo que
hace La vida de Perón, pero no la iba a filmar para la televisión, después la iba a filmar para el cine y finalmente la largó en fascículos en VHS. Uh-huh. Toda la historia de la revolución del 55, todo dice que está muy bien filmada con maquetas espectaculares.
Sí.
Nunca tuve oportunidad de ver nada de esa película, sinceramente. Uh-huh. Y que está, eso fue el último trabajo de Leonardo Fabio.
O sea, ¿pero qué te parece como director? ¿Te pareció un buen director?
Ya te lo estoy diciendo, si está inscrito, reconocido.
Pero viste que a veces pasa que a algunos le gusta, a otros no.
Tiene buenas películas Leonardo Fabio. Esa Crónica del Niño Solo. El romance de Aniceto de la Francisca, si no la viste, buscala, que la podés ver.
¿No tiene una de un caudillo también que ha sido un éxito? ¿O no era de él, capaz? Bueno, no.
El Dependiente es otra de Leonardo Fabio, con Pepe Soriano. También buena película. Del Pepe Soriano y su ayudante que en la historia. Uh-huh. Bueno, esa, El Dependiente, más Crónica de un Niño Solo y El Romance de la Iniciativa de la Francisca, esa es la trilogía de Fabio, considerada histórica en el cine argentino.
Entonces hablamos de un director, porque viste que a veces todo se politiza y algunos le tiran que no le gusta y todo. A mí me parece un gran director.
Después hay otra también, no sé si es El Secuestrador algo así. Uh-huh. que está Fabio. ¿La dirige él y trabaja él o la dirigió Leopoldo Torrenilson? Ahí se me entreveran un poquito los tantos.
¿Cómo era que era un tipo, el Gauchito Gil, que andaba, que era medio matón, que lo hace... ¿cómo es el actor que hace esos caudillos de la década de principio de siglo? Yo pensé que era de Leonardo Fabio, pero me parece...
¿Santos Vega?
No.
Porque hay una película, Santos Vega.
Uh-huh. Pero no es. Me voy a acordar para.
Un Guapo del 900.
No, es el nombre.
Hay
de
una con.
Es el nombre de él y trabaja. Tampoco. Rodolfo Bebán. Que hace de un matón de.
Juan Moreira.
Juan Moreira. ¿No es de Fabio?
Juan Moreira.
No es de Fabio.
Sí,
me parecía.
Una barbaridad.
Me parecía. Que era de Leonardo Fabio. Juan Moreira, que era un cuchillero, un matón, pero que peleaba por los. Por los más pobres, te diría, ¿no? O por los gauchos.
Bandido rural de la... Juan Moreira, uno de los bandidos rurales que nombra Gieco.
Uno de los bandidos rurales, sí, seguro.
Ahí me hiciste entrar ahora una duda. Si fue Nazareno Cruz el Lobo o Juan Moreira la que estaba en España en el
festival de San Sebastián. Trabajo, ahora, tarea para el próximo programa.
Para mí creo que es Juan Moreira.
Ahí está, viste que me acordaba.
La gran candidata por el excelente trabajo de Rodolfo Bebán y toda la historia que tiene esa película.
Sí, la verdad
Nunca me olvido de la escena final contra el muro, ¿no?
Uh-huh. Sí, terrible. Me encantó esa película. Por eso yo sabía que era de Fabio, ¿eh? Bueno, nos vamos, Jorge, ya nos pasamos porque nos apasionamos hablando de cine. Nos reencontramos nosotros mañana con Jorge, nos reencontramos el próximo miércoles. Recuerden, el viernes, el programa que lleva adelante Jorge acá por FM Lourdes, Encuentro Cinematográfico. Nosotros nos vamos, ¿eh? ¿Cómo es que saludo? Abrazo.
Que tengan un feliz fin de semana cinematográfico. Chau.
Ahí está, ¿eh? Como dice Mariana, gracias a Pablo Naño en la operación técnica, nosotros nos reencontramos.